Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Hemos estado hablando acerca de principios que nos ayuden a tener un matrimonio saludable. Y el fin es tener una familia saludable. Pero cuando nosotros recordamos algo acerca de los principios, y vamos a ver un repaso brevemente, los principios son aquellas leyes que siempre van a permanecer. Han existido en el pasado, existen hoy y van a existir en el futuro y van a ser funcionales. Como la ley de la gravedad, por ejemplo. La ley de la gravedad siempre ha estado y siempre sigue la misma ley. No hay cambios, no se pueden hacer cambios hacia eso. Cuando alguien intenta hacer algo en contra de eso, no basándose en eso, va a tener resultados desastrosos. No va a poder hacer las cosas correctamente. Y lo mismo pasa con otro tipo de leyes. Por ejemplo, la ley de la o los principios de la aerodinámica. Nadie que vaya a pilotear un avión o fabricar un avión debe de pasar por alto los principios de la aerodinámica. Y lo mismo pasa con el matrimonio, si me permiten usar esa analogía. Nosotros no podemos subirnos a esta nave del matrimonio sin conocer los principios que Dios establece en su palabra. Principios que encontramos nosotros ahí en Génesis. En Génesis capítulo 2, versículo 24, donde Dios ha establecido principios que nos van a ayudar en nuestro matrimonio. Aunque hay algunos que se lanzan a esa aventura del matrimonio, pero no consideran los principios que están establecidos en la palabra de Dios, nosotros ya sabemos cuáles son los resultados. De hecho, muchos han querido llevar su matrimonio sin estos principios y el resultado ha sido el fracaso. Por eso Dios nos ha dejado ahí principios para que nosotros tengamos un matrimonio saludable y como consecuencia después una familia saludable, hijos saludables. Vamos a hacer un breve repaso. Me interesa, es importante conocer todo lo que hemos visto hasta ahora. Hemos dicho que el principio de la separación, lo primero que vimos, es importante este principio porque dice la Biblia en Génesis 2:24 que el hombre dejará a su padre y a su madre. Debe de existir una separación física, emocional, económica, social de los padres. Esto es algo que nos ayuda para poder fortalecer nuestro matrimonio. Y el otro principio, el último que vimos fue acerca del compromiso. El compromiso decíamos de que es algo que dura hasta la muerte y que tiene que ver con acuerdos, acuerdos que nosotros necesitamos realizar dentro del matrimonio. Muchas veces nos damos cuenta de que hasta en el matrimonio resulta que nos hemos casado con aquella persona que no fue la que soñamos. Las hermanas tal vez se habrán dado cuenta de que no era ese príncipe azul, ¿verdad? Era otro. Pero en medio de eso, nosotros necesitamos el compromiso que nos permita seguir, mantener nuestro matrimonio. Y hoy quiero que veamos un principio también, la unidad, el principio de la unidad, basado también en Génesis 2:24. Por eso dice, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Ahí he subrayado esa parte de donde obtenemos el principio para hoy. El hombre se une a su mujer. Ese verbo que aparece ahí, unir. Unir tiene un significado especial. Es en el original la palabra dabak y tiene diferentes significados. Significa pegarse a, adherirse, mantenerse ligado a, asociarse, asirse, apegar, ligar, juntar. ¿Se da cuenta? Todo lo que implica esto. Eso es lo que está diciendo ahí el Señor en su palabra. El hombre debe pegarse, debe adherirse, debe mantenerse ligado a su mujer, debe asociarse, debe apegarse, debe ligarse, debe estar junto, debe estar unido a su mujer. Y aquí vemos entonces este principio de la unidad, y pareciera que hubiera un contraste ahí, porque el primer principio era la separación, pero la separación de padre y madre. Es indispensable esa separación para entonces poder llevar a cabo esta unidad. Va a ser mejor la unidad en el matrimonio cuando haya una separación de padre y madre. Yo quisiera que viéramos o pensáramos en algunos matrimonios ejemplares en la palabra. Tal vez usted va a ir evaluando y va a decir, bueno, realmente, ¿cómo era este matrimonio? Adán y Eva, desde el principio, la primer pareja, una pareja perfecta, ¿sí o no? ¿Y qué pasó en medio de todo eso? Si usted evalúa y trata de profundizar viendo todos los detalles, ¿será que podríamos decir que Adán y Eva era un matrimonio ejemplar? Un matrimonio que hoy nos dé todas esas pautas para seguir el ejemplo y entonces determinar cómo va a ser nuestro matrimonio. Tal vez usted dirá, bueno, pensemos. Dice que Adán era el cabeza del hogar ahí, era el único. Y Eva andaba lejos, quizá, de él cuando tuvo la tentación. Algunos dirán, entonces yo creo que Adán tal vez no sería un buen modelo, porque en algún momento abandonó a Eva, la dejó solita y el enemigo aprovechó para destruir eso. Podría ser cierto. Imagínense, esa era la pareja perfecta. Estamos hablando antes de la caída, antes de que llegara el enemigo a tentarlos. Tal vez no se preocupó. O quizá Eva fue la que quiso tomar su propio camino. No sé si Adán le estaba diciendo, no, vayas por ahí. Y ella dijo, no me importa, yo voy para allá. No sabemos, no nos dice eso el pasaje. Pero tal vez podríamos decir que Adán y Eva no eran un buen ejemplo, según todo lo que nosotros vamos a ver. Pensemos en otro ejemplo. Abraham y Sara. Y las citas que aparecen ahí son dos eventos en el cual Abraham, el padre de la fe, dice que tuvo que mentir ante otros, diciendo de que Sara no era su esposa. En Génesis capítulo 12 están llegando ellos a Egipto y Abraham le dice, yo voy a decir que tú eres mi hermana. En Génesis 20 se repite la misma historia. Está frente al rey Abimelec y Abraham le dice, no, ella no es mi esposa. Y nosotros conocemos el relato. Abimelec la toma entonces como esposa hasta que Dios interviene, interrumpe y le habla a Abimelec y le dice, no la tomes, ella es casada. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Cómo era esa unidad que existía ahí? Podríamos decir entonces, Abraham no nos ayuda mucho en este sentido. Puso en peligro quizá la integridad física y emocional de Sara. Pero ahí está la pareja. Pero veamos algo más, Jacob y Raquel. Este pasaje lo conocemos muy bien porque lo acabamos de ver, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí con Jacob y Raquel? Él probablemente no... también no siguió los principios que Dios establece en su palabra. Se casó, se iba a casar con Raquel, pero por parte de Labán le hicieron una mala jugada y resulta casándose con Lea. Después se casa con Raquel, pero cada una de ellas tenía sus siervas. Y él dice que también tiene hijos con cada una de ellas. ¿Se imagina esa clase de matrimonio? Yo creo que no queremos un matrimonio así. Y estos son ejemplos que aparecen en la palabra del Señor. David, el rey de Israel, Salomón, el hombre más sabio que aparece en la palabra. ¿Cómo era el matrimonio de ellos? No era muy ejemplar. Ellos se dieron a algo que no estaba tan bien establecido en los principios de Dios. La Biblia dice, se unirá a su mujer, singular, no plural. Y David tuvo varias esposas y Salomón le ganó el récord, ¿verdad? Y tiene un récord ahí. Salomón tuvo muchas esposas. Estos son los ejemplos que vemos en la palabra. Pero hay muchos más. Veamos otros que tal vez vayamos a ver que son un poco diferentes y tal vez podríamos obtener un modelo de parte de ellos. Boaz y Ruth. ¿Cuántos recuerdan ese relato? Boaz, un hombre muy recto que redimió a Ruth, era una mujer viuda que estaba buscando restablecer su matrimonio, su familia, volver a hacer una nueva vida. Y el relato nos habla de que Boaz fue muy respetuoso con Ruth. Ruth también. Y al parecer llevaron una vida íntegra, una vida que podríamos decir buena, agradable delante de Dios. Esperaron el tiempo que debían de esperar. Boaz siguió el proceso según la costumbre en ese tiempo para poder redimir a Ruth. Esperó hasta que él no era el indicado para redimirla en primer lugar. Y entonces esperó, hizo acuerdos antes para que todo fuera de la mejor manera posible. Podríamos decir que Boaz y Ruth sí podrían ser ejemplo de matrimonio, de un buen matrimonio. Oseas es un hombre que Dios le dijo con quién se tenía que casar. Y usted conoce la historia, no era una mujer de la buena vida, como dicen comúnmente. Pero él, a pesar de eso, luchó, buscó a su esposa en medio de una infidelidad. Ahí estaba Oseas, un hombre fiel, buscando, luchando por ese matrimonio. Podría ser un buen ejemplo también para nosotros. José y María. José y María, en el Nuevo Testamento. José, el padre adoptivo de Jesús. ¿Cómo era la relación entre ellos? No nos dice mucho la palabra acerca de todo lo que ellos vivieron. Pero cuando nosotros vemos la actitud, las decisiones que él toma para poder cubrir, para poder resguardar la vida propia de María en el momento de que ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo, él tomó los riesgos, se hizo cargo, aceptó la voluntad de Dios y estuvo dispuesto también a proteger a María. Y ahí estaba ese matrimonio. Después no se nos menciona nada acerca de ellos, de José. Probablemente creen que falleció incluso antes que Jesús. María era una mujer viuda quizá, después de haber tenido hijos. Pero vemos también ese matrimonio, que podríamos decir un matrimonio ejemplar. Nos gustaría quizá ser como ellos. Y hay otro matrimonio, Aquila y Priscila. ¿Había escuchado usted de ellos? Aparecen ahí en la Biblia. Y nos vamos a detener un poquito más pensando en esto. Aquila y Priscila era un matrimonio que tenía características muy buenas. Las vamos a ver más adelante. Y que pueden ser un ejemplo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, que también podrían ayudarnos para tener un matrimonio saludable. ¿Qué es lo que vemos en todo esto? Yo no sé si usted se habrá dado cuenta, pero en estos ejemplos nosotros vemos una escasez de un matrimonio ejemplar. No hay muchos buenos ejemplos acerca de un matrimonio por el cual nosotros decimos, hay que ser como ellos. ¿Y sabe qué es lo que pasa ahora? Hoy en día nos pasa lo mismo. En nuestra época, ¿podríamos nosotros mencionar algunos matrimonios ejemplares? ¿Algunos modelos de matrimonio? ¿Se da cuenta? También hay cierta escasez de eso. Hay ahora, y lo hubo también en los tiempos de la Biblia, siempre ha habido eso. ¿Por qué no han habido algunos modelos de matrimonios como Dios quiere que sean? ¿No será que no han querido seguir los principios que Dios ha establecido en su palabra? Cuando nosotros vemos en la Biblia, más adelante nos vamos a dar cuenta de que Pablo, el apóstol Pablo, nuevamente va a hablar acerca del matrimonio en Efesios capítulo 5. Pero él, cuando habla de eso, habla de las funciones y de cómo debe de el esposo amar a su esposa y qué debe de hacer la esposa en relación a su esposo, él menciona nuevamente los principios que Dios estableció desde el Génesis. Y ahí vemos en Efesios 5:31 que Pablo va a decir nuevamente: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿Se da cuenta? Pablo escribiendo aquí a los matrimonios. Y hay algo curioso. Algunos tal vez dirán, Pablo no era el indicado para hablar sobre el matrimonio. ¿Por qué? Ni casado era. Algunos dirán eso. ¿Por qué me habla él de eso? Obviamente, Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Pedro lo dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Dice que ninguna profecía ha sido traída por revelación humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí vemos esto. Tal vez no era el indicado para hablar sobre el matrimonio, pero por revelación del Espíritu Santo, él nuevamente trae los principios que se establecieron desde el Génesis. Y aquí está hablando él de eso. Y me llama la atención que nuevamente aquí la palabra, el verbo que aparece ahí, unir, se unirá a su esposa, también tiene un significado profundo. Es la palabra original proskolao, pero kolao significa unir firmemente. Pero la palabra es proskolao. ¿Por qué una preposición antes? La preposición pros solo agrega mayor intensidad. ¿Se imagina entonces con qué intensidad debe de estar unido el hombre a su mujer, a su esposa? Eso es lo que está recalcando aquí el pasaje. Debe ser algo que se pegue y que no se pueda despegar. Ese es el principio de unidad que nosotros vemos aquí. Pero, como les decía, vamos a ver aquí el matrimonio de Aquila y Priscila. ¿Cuántos habían escuchado de Aquila y Priscila? ¿Sí? ¿Varios? Excelente. Todos, solo como dos no. Qué bueno. Aquila y Priscila, en el Nuevo Testamento, aparecen ellos. Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 3. Dice la palabra, pongo ahí el pasaje para que usted lo pueda leer, pero si usted tiene su Biblia y quiere subrayar, excelente. Dice, después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia, porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. ¿Qué características podemos ver aquí de este matrimonio? Eran esposas, por supuesto. Eran esposos, estaban casados. Dice que habían llegado de Italia. Habían viajado juntos. Estaban juntos. También dice que era lo que ellos hacían. Ellos hacían tiendas de campaña como Pablo. Estaban trabajando juntos, haciendo lo mismo juntos. Ellos dos hacían tiendas de campaña. Por eso Pablo, que también hacía lo mismo, se unió a ellos. Estas son características que vemos aquí. Y vamos a ver diferentes pasajes porque se menciona en diferentes pasajes. Vemos entonces esas características. Un matrimonio unido, diríamos, porque viajaban juntos, estaban juntos, trabajaban juntos, estaban en lo mismo, haciendo las mismas cosas. Pero también dice Romanos 16, versículo del 3 al 4. Cuando Pablo se está despidiendo ya de los romanos en su carta, dice ahí en el capítulo 16, saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Pablo se toma un tiempo para pensar en Aquila y Priscila. ¿Por qué? Porque eran compañeros en el ministerio. Y aquí vemos otra característica más de este matrimonio. Estaban juntos en el ministerio. Estaban trabajando juntos en el ministerio. Excelente. Pero había un compromiso también bien serio con ellos y su prójimo y la sociedad. Porque dice que le salvaron la vida a Pablo y estuvieron dispuestos a arriesgar su propia vida. ¿Se da cuenta? No sé cuál era la situación, no sé qué más dice, qué más experimentó Pablo junto a este matrimonio, pero sin duda había sido una gran bendición para Pablo. Y ahí estaban, juntos en el ministerio. Ah, y se me había ido algo, pensando en que ellos estaban en el ministerio. En el capítulo 18 de Hechos, también se nos menciona de que había un personaje, Apolos, el famoso Apolos. Dice que él solo conocía el bautismo de Juan, pero hablaba con denuedo, con autoridad. Pero cuando Aquila y Priscila se dieron cuenta de que no era completo el mensaje que ellos predicaban, Aquila y Priscila llamaron a Apolos, lo tomaron aparte y le explicaron realmente cómo era ahora la situación, cómo era el completo evangelio. Y por eso ahí los vemos nuevamente trabajando juntos en el ministerio, preocupándose por la obra del Señor, preocupándose por la gente, por la sociedad. Estaban ahí juntos. Pero sigamos, hay algo más. Pablo nuevamente, 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Dice, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. El matrimonio, nuevamente, preocupándose por los demás, pensando en otros, envían saludos. Y también una iglesia que se reunía con ellos. Tal vez no era una iglesia grande, tal vez era un grupo pequeño, pero estaban en la casa de este matrimonio. ¿Qué vemos aquí? Ah, sin duda, acuerdos entre ellos como matrimonio. Unidad. Tal vez le dijo Priscila, mi amor, ¿qué te parece si ampliamos más la sala y traemos a unos hermanos para que podamos aquí congregarnos y servir así al Señor? Y Aquila dijo, excelente idea, hagámoslo. Y ahí está, los hermanos reunidos en la casa de ellos, alabando al Señor. Pero todavía algo más. Ellos continúan juntos y sirviendo al Señor. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No sé. Pero Pablo nuevamente, cuando se despide de Timoteo, dice en su segunda carta, capítulo 4, versículo 19, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Ahí estaban ellos nuevamente, sirviendo al Señor, juntos en el ministerio, dando su casa para el ministerio, para la obra del Señor. Pregunto, ¿qué le parece este matrimonio? ¿Le gustaría ser como este matrimonio? ¿Se da cuenta el ejemplo de este matrimonio que vemos aquí en el Nuevo Testamento? Muy unido, juntos siempre. Cuando una pareja se une en matrimonio, usted sabe muy bien de que no es para que cada quien agarre por su lado, sino que ahora son dos puntos de vista viendo hacia una misma dirección. Eso es el matrimonio. En eso consiste la unidad, parte de la unidad. Los dos viendo ahora hacia un mismo objetivo, poniéndose de acuerdo en diferentes asuntos. Unidad es tener entonces una meta por cumplir. Aunque hayan diferentes perspectivas, siempre viendo hacia un mismo lado. Pero yo quisiera preguntar a ustedes, ¿unidad es entonces andar siempre juntos? ¿Será unidad trabajar siempre juntos? ¿Será unidad trabajar en lo mismo? ¿Será la unidad estar los dos juntos en el ministerio? Yo quiero que usted pueda reflexionar en todo esto. ¿Cómo es la unidad? ¿Cómo debería de ser la unidad? Déjeme decirle de que esta era una realidad para Aquila y Priscila. Les iba bien, sin duda. Pero hoy, usted y yo sabemos de que no es así. Estar juntos no significa precisamente que estemos unidos. Estar ahí, en la misma banca, no significa que sea una familia unida, un matrimonio unido. Estar juntos, incluso, en la misma mesa. Y se me olvidó parar esto. No significa muchas veces que haya unidad. Hay matrimonios que están en la misma cama, pero en realidad hay un abismo que los separa. Estar juntos entonces no es estar unidos. No significa que haya unidad. Para nosotros hoy no es eso. ¿Qué es entonces? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo puedo saber yo si hay unidad? No porque estamos en el mismo lugar todos, quiere decir que estemos unidos. A veces confundimos esos conceptos y ese es el mayor problema. Y les voy a decir por qué. Nosotros como, no sé si como latinos, pero como chimaltecos, guatemaltecos, nos gusta estar unidos, juntos. Nos gusta que siempre estemos todos juntos. Que en la familia siempre puedan estar todos los hijos en una reunión. Nos gusta estar juntos. Pero eso no significa que estemos unidos, que haya unidad. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos bien el concepto. Una mala definición siempre conduce a malas acciones, a pesar de nuestra buena intención. Siempre que tenemos definiciones erróneas en nuestra mente, nos vamos a equivocar también en nuestras acciones. A veces puede ser algo sencillo, solo es cuestión de que conozcamos bien el concepto y entonces vamos a poder aplicar ese concepto. Si sabemos bien qué es unidad, y entonces vamos a tomar decisiones correctas, decisiones sabias, decisiones que puedan ayudarnos a tener un matrimonio unido. Le pongo un ejemplo o dos. Si usted cree, jóvenes o adultos, todos, si usted cree que amar es estar enamorado, el concepto está mal. Y entonces, como tenemos un mal concepto acerca del amor, vamos a tener una decisión equivocada. Porque amar no es estar enamorado, según la palabra. Si usted cree que amar es aguantar todo, porque la Biblia dice que el amor todo lo soporta, incluso maltrato físico, violencia intrafamiliar, un esposo quizá infiel, violento, reincidente. ¿Usted cree que eso es amor? Hermano, perdone. Lo ha entendido mal. Lo hemos escuchado mal. Lo hemos interpretado mal. No es eso. Dios nos ha llamado a una paz. El pasaje de Efesios 5:22 dice que las esposas deben estar sujetas al esposo. Pero eso no implica que en todo. Cuando un esposo está haciendo algo contrario a la voluntad de Dios, hermano, ahí es donde ya no aplica el sujetarse. Porque también dice la palabra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero aún ese mismo pasaje lo interpretamos mal. Entonces dicen algunas: no, yo no te voy a obedecer porque hay que obedecer antes a Dios. Y por eso vemos este problema. Tenemos una mala definición y entonces eso nos lleva a tomar acciones incorrectas. Y siempre que tenemos definiciones erróneas en nuestra mente, nos vamos a equivocar en nuestras acciones. ¿Qué es unidad entonces? ¿Cuál es el concepto de unidad? Le voy a decir lo que unidad no es, para que usted vea. Unidad no es uniformidad. ¿Y qué es uniformidad? Lo voy a poner aquí porque la idea es entender el concepto. Uniformidad es semejanza o igualdad que existe en las características de las partes que conforman el matrimonio. Es un concepto de diccionario, solo lo adapté ahí al matrimonio, pero la uniformidad nos dice de que hay una igualdad en ambas partes. Eso es uniformidad. Pregunto, ¿pasa eso en el matrimonio? La Biblia dice que Dios nos ha creado conforme a su imagen y semejanza. Somos iguales delante de Él, todos somos iguales. Aunque haya una igualdad, hay diferencias. No somos iguales. Si usted cree que su cónyuge tiene que ser igual que usted, está equivocado. Y tal vez por eso no haya una unidad entre ustedes. Porque a veces no entendemos el concepto. Por eso le decía que tal vez Es sencillo. Es cuestión de aplicar bien los conceptos. Aunque somos iguales en cierto sentido, somos diferentes. No opinamos igual. No pensamos igual. Una mujer nunca va a llegar a pensar como un hombre. Y un hombre nunca va a llegar a pensar como una mujer. Yo ni quiero. ¿Se dan cuenta? Son diferentes. No pensemos que siempre vamos a coincidir en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de ver las cosas. Por eso a veces no hay unidad, porque creemos que la unidad es uniformidad y no es eso. Quiero que vea algo, lo voy a poner rapidito. ¿Qué es lo que pueden ver acá? 1, 2, 3. ¿Cuántos vieron un hombre tocando un saxofón? Levanten la mano. ¿Cuántos vieron a una dama elegante? Levanten la mano. Los mismos. Ustedes me están haciendo trampa. ¿Cuántos ni siquiera pudieron ver? Nadie levanta la mano. Ah, gracias por su sinceridad. Se da cuenta de que no todos vamos a poder ver lo mismo. No todos vemos algo igual, aunque estemos ahí en la pantalla viendo una misma cosa. Lo mismo pasa en el matrimonio, en los proyectos, en las ideas, en las metas, en los cambios que quieren hacer en la casa, en los hijos. Nunca van a poder ver lo mismo que ve la esposa, el esposo, o viceversa. ¿Se dan cuenta? Por eso, unidad no es uniformidad. Gracias a Dios, hermanos, de veras, que no vemos todos lo mismo. Gracias a Dios que podemos tener esa variedad. Ambos vemos diferentes aspectos de la vida, de las cosas, de las circunstancias, y eso nos ayuda. Recuerde, unidad no es uniformidad. Y como les decía, nuestra realidad puede que no sea como la de Aquila y Priscila. ¿A ellos les funcionó? Sí, está bien. Si a nosotros no nos funciona, debemos de buscar entonces qué es lo que nos funciona para lograr esa unidad. Por eso yo digo que unidad implica que hay que discutir todo aquello que no coincide. No se van a poner a pelear porque no, yo miré el hombre, yo miré a la mujer. Discutan para ponerse de acuerdo, para llegar a un acuerdo. Esa es unidad, discutir esas diferencias de formas de pensar con el fin de poder llegar a una meta. Ahora, unidad. No opinamos igual, se me pasa eso. Ya lo dije. Unidad no es unanimidad. Lo primero es, unidad no es uniformidad. Ahora, unidad no es unanimidad. ¿Qué es unanimidad? Unanimidad dice que es la cualidad de las decisiones y opiniones que son aceptadas por todos los miembros de un grupo. Si adaptamos eso entonces al matrimonio, quiere decir que es la cualidad de las decisiones y opiniones que son aceptadas por el esposo y por la esposa. Ahora, es un acuerdo común de todos los miembros de un grupo de personas. Es un acuerdo común siempre entre esposo y esposa. ¿Y saben qué? No siempre estamos de acuerdo. O ustedes no me van... No me diga que usted siempre está de acuerdo con su esposa cuando planean algo, planifican algo. A veces en lo más sencillo, miren hermanos, nos complicamos en todo eso. No nos ponemos de acuerdo, ni siquiera a qué hora vamos a ir al servicio. ¿Se da cuenta? Y unanimidad dice que es cuando todas las opiniones, las decisiones llegan a un acuerdo. Y no todas nuestras opiniones son agradables. No es cuestión de simplemente decir, bueno, aquí se hace como yo digo, como yo lo pienso y punto. Imagínese eso. Incluso para algunos matrimonios puede funcionar. No sé, yo creo que ya me quedan 2 minutos, ¿no? ¿Me ayudan? Es que hoy no hay tiempo aquí. Bueno, seguimos. A veces, con ese abuso de autoridad, nosotros creemos que las cosas van a funcionar mejor. Una vez entrevistaron a un matrimonio que nunca había tenido problemas desde que se casaron. Y era, ni modo, ¿verdad?, algo relevante. Y los entrevistaron y les dijeron, ¿cómo pueden hacer ustedes para que nunca hayan tenido problemas? Ni creían eso. Y entonces la señora contó su testimonio y dijo, cuando nos casamos, decidimos dejar padre y madre. Nos fuimos lejos de ahí. Pero antes no habían automóviles, así que fuimos en caballo. Cuando el caballo iba caminando, el caballo tropezó y mi esposo dijo, va una. Y siguió el caballo, volvió a tropezarse y mi esposo dijo, va dos. Se tropezó la tercera vez y el esposo saca un arma y mata al caballo. ¡Pah! Y la esposa dice, y yo le dije a mi esposo, ¿cómo pudiste hacer eso? Y él solo me dijo, va una. No son ideas, hermanos, por favor. No vamos a estar de acuerdo en muchas cosas en el matrimonio, porque unidad no es unanimidad. No es cuestión de imponer, como les decía, se hace a mi manera y punto. Unidad entonces implica lidiar con este tipo de opiniones. ¿Se da cuenta? Lidiar con estos aspectos. Entonces podemos decir, hay unidad. Una imagen de unanimidad, todos de acuerdo, ¿verdad? Y eso no pasa en el matrimonio. Ni pasa a veces en las reuniones, ¿verdad? Pero ahí está. Recuerde esto. Una mala definición siempre conduce a malas acciones, a pesar de nuestra buena intención. Siempre que tenemos definiciones erróneas en nuestra mente, nos vamos a equivocar en nuestras acciones. Cuando creemos entonces que la unidad es uniformidad y creemos que unidad es unanimidad, lo que va a pasar es de que nos vamos a decepcionar cuando no veamos eso. Y en vez de unirnos, ¿qué va a pasar? Los matrimonios se separan. Los matrimonios terminan en divorcio. ¿Qué me indica entonces que hay unidad? ¿El que se sienten en la misma banca? ¿El que siempre coman juntos? ¿El que siempre vayan juntos a ciertos lugares? Eso no me indica que haya unidad. Eso no nos indica que haya unidad. Yo quiero darle solo un indicador. Se fue este. No sé si los de ahí atrás miran lo que yo tengo aquí al frente. ¿Pueden ver lo que hay al frente? La última diapositiva, porfa. La de la mesa, es que era por si no miraban la mesa. ¿O miran la mesa hasta allá atrás? La mesa. La que usted tiene en su casa puede ser un indicador de que hay unidad. ¿Cómo? Hermano, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Hoy le voy a dar la fórmula. Pero lo tiene que poner en práctica si quiere que en su matrimonio haya unidad. La mesa es un lugar donde pasamos tiempos alegres, tiempos de comunión, tiempos donde tal vez en ese momento vamos a platicar juntos como familia. Pero puede que sea todo lo contrario. Puede que en esta mesa sea también un tiempo difícil, un tiempo de tormento, un tiempo que algunos quieren evadir porque no hay unidad. Un tiempo donde cuando llega este momento de estar juntos en la mesa, muchos no lo quieren. Si usted está pasando por eso, puede que no haya unidad en su matrimonio. Muchos de esos matrimonios que viven de esa manera están en la incertidumbre. No saben qué va a pasar mañana. No saben qué va a pasar con su matrimonio. Ya no pueden invitar amigos a la reunión. Ya no pueden invitar a más familia a la mesa. Porque hay una situación difícil ahí, en la mesa, cuando hay problemas de unidad, por lo regular. Los movimientos que se hacen son plenamente identificados, planeados, como que estuvieran jugando ajedrez. No hay un solo sonido. A veces, y a veces solo se escuchan el sonido de los cubiertos, de las tazas, de los vasos, y cero comunicación. Si está pasando eso, puede que no haya unidad. Invitamos quizá a alguien a la mesa. Alguien con imágenes, una pantalla plana. Está la televisión ahí y es el centro de todo. Puede de que no haya unidad cuando eso esté pasando. Hermanos, cada uno sabe cómo está. Aquí no queremos jugar juzgar la vida de nadie. Usted evalúese cómo está en esa unidad. Están en la mesa cada quien con su iPad, su iPhone, simplemente tratando de evitar cualquier conversación. O es más, cuando están los hijos en la mesa, el esposo habla con un hijo, la esposa hablando con el otro hijo. No hay unidad. Y hermanos, ¿saben qué? Lo digo porque a mí me ha pasado. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. A mí me ha pasado. No estoy diciendo que eso no le pasa a uno. Hay momentos difíciles, pero pasa. Yo quiero que usted reflexione por un momento. Yo no sé si cuando usted fue niño también tuvo esa experiencia. También se dio cuenta de que había algo malo en su familia a la hora de la mesa. ¿Recuerda usted algo? Ahora déjeme preguntarle, ¿será que cuando hubo esos momentos de conflicto ahí con sus padres, usted mejoró en sus clases? ¿Usted mejoró en su relación con sus amigos? ¿Acaso no aprovechamos a veces la situación para pedirle dinero a uno de los papás? O tal vez sin darse cuenta hizo cosas que estaban llamando la atención, porque eso estaba afectando. Eso estaba afectando. Y hoy yo le digo, de que ese mismo patrón puede de que los hijos lo estén volviendo a vivir, a transmitir. Y yo por eso le digo, yo estoy seguro de que si estamos haciendo esto, no estamos ayudando a nuestros hijos. No estamos haciendo que nuestros hijos sean mejores. No, es algo complicado. Cuando pasa esto, hermanos, el matrimonio empieza a apagarse, a morir lentamente. Y yo espero que no estemos en ese nivel. Al punto de que perdamos la unidad. Necesitamos esa unidad como pareja. Y para que haya esa unidad, cada uno de nosotros tiene que mantener también esa unidad con Dios. Si usted cree que no hay solución, déjeme decirle que sí hay solución. La Biblia dice que para Dios todo es imposible. Nada es imposible, perdón. Pero vaya que me corrigieron allá atrás. Nada es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero eso sí, yo le digo algo. Solo con oración, eso no va a solucionarse. Y me encanta una canción del pasado, de los viejitos, que decía, tal vez usted la escuchó, que decía, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. Si usted oró y su matrimonio sanó, está mejor, hermano, dele gracias a Dios. Eso es un milagro. Lo que hoy yo le digo es de que si hay algo que está mal, cada uno tiene que ver qué cambios necesita realizar para mejorar esta situación. Dios hace su parte. Nosotros debemos de hacer nuestra parte. Oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque de veras nos cuesta llevar bien nuestro matrimonio. Conoces las luchas que nosotros tenemos. Señor, en tu palabra nosotros vemos esos ejemplos escasos de esos matrimonios saludables. Pero hoy queremos pedirte que por favor tú nos ayudes a cumplir con este principio. A cumplir con este principio de unidad. Para que seamos de veras agradables delante de ti. Señor, los principios han sido establecidos para que nosotros tengamos una mejor vida. Para que nosotros tengamos paz. Para que nos vaya bien. Porque tu palabra dice que tú tienes planes de bien para nosotros. Pero queremos pedirte que tú nos ayudes a aplicar estos principios. Señor, tal vez para algunos es demasiado tarde. Pero pueden transmitir esto a sus hijos y a sus nietos. Y yo te pido que tú nos ayudes a ser ejemplos también. Queremos vivir agradables delante de ti. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.